Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es...
Todo sobre las visas de trabajo H1B. Este podcast lo vamos a dividir en parte 1 y parte 2, así que la segunda parte la pueden esperar la semana entrante, ya que es un tema de mucha importancia y es un podcast que contiene información muy valiosa para todos. Para este podcast hemos invitado a la doctora Sandra Plaza. Ella es abogada colombiana, graduada de la Universidad de Caldas con un máster en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y un segundo máster en Derecho de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad Fordham en Nueva York. Sandra se ha dedicado durante los últimos 11 años a estudiar el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Actualmente trabaja para la firma Goldstein & Lee en Nueva York. Sandra, bienvenida nuevamente a Ver Vida. Muy agradecidos contigo por la ayuda que siempre nos prestas, tu conocimiento y facilitar la información que ha sido tan valiosa para los oyentes de Ver Vida y hoy pues con este tema.
Ay, muchísimas gracias a ustedes, Paula, Edwin. Yo pues feliz de estar aquí con ustedes una vez más y bueno, soy toda suya.
Bueno, estás en tu casa, ya has estado en nuestro programa en dos ocasiones anteriores y estamos muy contentos de tenerte nuevamente.
Bueno, Sandra, entonces vamos a hablar de las visas de trabajo. Esto ha sido una pregunta constante de muchos de los oyentes de Ver Vida, muchas personas que sueñan con venir a Estados Unidos, hacer una vida acá y saben que, digamos, uno de los caminos es conseguirse una visa de trabajo y una empresa que los patrocine para eso, ¿cierto? Entonces, nos gustaría entender como las generalidades, entender la visa, de qué se trata, y un poquito de los tiempos, que ahí es donde yo siento que la gente puede estar más perdida y tener, digamos, como menos información en cuanto a los tiempos y cuándo es que tienen que aplicar, cuándo es que tienen que suceder las cosas para que esas visas, pues, ocurran.
Me pusiste la pregunta bastante general y siendo así tan general, entonces hay que decir primero que existen muchas clases de visas de trabajo. La variedad es bastante amplia y digamos existen visas de trabajo de acuerdo a cada ocupación y a cada profesión y labor que las personas desempeñen. Digamos, hay visas de trabajo para atletas, visas de trabajo para artistas, para presentadores, para locutores, para periodistas, para pilotos, para personas en el área de la salud. O sea, visas de trabajo, hay diferentes clases de visas de trabajo y dependen de muchas variables. También existen las visas que tal vez habíamos tocado tangencialmente en otra oportunidad, que son las visas para inversionistas, que son visas que se hacen con fundamento en los tratados de comercio que existen entre los Estados Unidos y los diferentes países. Colombia es uno de los países que tiene tratado de libre comercio con los Estados Unidos y hacemos visas E2, E1 y E2, que son las visas para las personas que vienen a invertir su capital acá y abrir empresa. También existen las visas para las personas de negocios que son dueños de sus empresas en los diferentes países y quieren transferir su personal ejecutivo para que vengan a sacar el negocio adelante acá y abren una sucursal de su empresa aquí en los Estados Unidos. O quieren transferir su personal técnico calificado que tienen unos conocimientos muy especializados o que saben el know-how de cómo es que ellos hacen sus productos o sus servicios y entonces los quieren transferir para que continúen la empresa acá. Esas son las visas L1A, L1B y son específicas pues para la gente de negocios. Y así, como te digo, existen muchas clases de visa. Pero este momento es el momento más indicado para hablar de las visas H1B.
Correcto.
Este es el momento porque lo que tú me decías en la pregunta, en la parte final de la pregunta, es que existen unos tiempos y son exactamente las visas H1B las que tienen mayores restricciones con respecto a los tiempos.
Bueno, Sandra, primero antes de pronto responder la pregunta con respecto a los tiempos, yo quisiera, para que nuestros oyentes tengan un poquito más de claridad, no solamente qué significa la visa H1B o quiénes son los que califican a este tipo de visa, pero también cuál es el número, por ejemplo, potencial de visas o el número máximo de visas que el gobierno de los Estados Unidos puede garantizar a las personas que vienen de otros países.
Bueno, la visa H1B es una visa creada para ocupaciones especializadas. Y se entiende por una ocupación especializada la que requiere un conocimiento muy alto que se obtiene únicamente habiendo ido a una universidad. Son unos conocimientos muy especializados que se obtienen cursando unas materias específicas y unos créditos específicos en la universidad y que después de 4 años de estudio le dan a la persona el título profesional en esa especialidad. Por decir algo, la ocupación es arquitecto. ¿Y cuál es la especialidad que la persona tuvo que estudiar en un nivel mínimo de bachiller, de mínimo de profesional? Arquitectura, ¿sí ves? Entonces hay una correspondencia entre la ocupación que se ofrece y lo que la persona estudió en la universidad. Puede haber estudiado más, puede haber estudiado máster, puede haber estudiado PhD, pero el requerimiento mínimo para esa visa es el tener por lo menos el título profesional. Ahora, tener el título profesional también se puede hacer haciendo la evaluación de experiencia o combinación de experiencia y educación. O sea, que una persona que no completó por lo menos 4 años de educación, pero sí tuvo 3, 6, 9, 12 años de experiencia profesional en la misma área, puede hacer evaluar su experiencia y sus créditos para obtener una equivalencia académica del título profesional aquí en Estados Unidos. Entonces, el requerimiento mínimo es ese título profesional, pero no quiere decir que una persona que estudió menos de los 4 años no pueda tener ese título profesional. Lo puede haber completado con base a la experiencia. Entonces, eso es, digamos, en cuanto a qué es la visa H1B. La visa H1B está diseñada para ocupaciones especializadas que se le ofrecen a personal extranjero que ha estudiado en esa área específica del conocimiento que se exige para esa ocupación. Y en cuanto al número de visas, existen 65 mil visas al año para personas con título profesional, mínimo 4 años de estudio universitario, más 20 mil visas al año para personas que estudiaron el título de máster, el programa de máster. Entonces, en total estamos hablando únicamente de 85 mil visas al año.
Me parece interesante que digas únicamente, Sandra, eso quiere decir que el número de personas que están tratando de buscar una visa H1B aquí en los Estados Unidos es mucho mayor a ese número que nos mencionas.
Sí, sí, considerablemente. La diferencia es muy, muy considerable porque hay años en los que se solicitan, digamos, 260 mil visas y solamente hay 85 mil.
Wow. Claro, entonces eso también nos ayuda a entender un poco que el simple hecho de querer una visa de trabajo no significa que suceda, ¿cierto? Tiene que haber un proceso y que fuera de que tengamos potencialmente todos los títulos y el interés, digamos, de una empresa de contratarnos, no significa que la vamos a obtener porque tenemos que pasar ese filtro final de las 85 mil.
¿Eso en qué se ha constituido? Se ha constituido básicamente en una rifa. Digamos, 240 mil personas piden visa H1B. Solamente hay un máximo de 20 mil para máster y 65 mil para bachelor, o sea, 85 mil en total. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los de máster los ponen en una rifa y seleccionan 20 mil. Los que no quedan seleccionados, los que no quedan escogidos para que les tramiten su solicitud, caen. ¿Y a dónde caen? Caen a la segunda rifa, que es la rifa de los de bachelor's degree, o sea, título profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen un máster o más, o PhD o máster, los que tienen esa educación pueden participar en la rifa dos veces. Participan en la primera rifa, que es para las 20.000 visas disponibles para el nivel de máster, y luego participan en la segunda rifa, que es para las 65.000 visas disponibles para el nivel de bachelor. Entonces, tienen dos oportunidades, los que tienen más educación, y los otros, los que solamente tienen el título profesional universitario, solo participan en una rifa para las 65.000 visas, y si salen elegidos, ese paquete pasa a repartición para que un oficial estudie su caso y mire si califica o no califica. Y las demás, las que no pasaron la rifa, los paquetes se devuelven a su origen con los cheques incluidos y todo, y la gente tiene la oportunidad de volver a aplicar el año entrante.
O sea que no hay como una lista de espera para las personas que no quedan calificadas, y digamos, si hubo ya las 65.000 visas que entran a ser analizadas y estudiadas, si dentro de esas 65.000 el oficial de inmigración decide que no califica por X o Y motivo, ¿no utilizan como una lista de espera de las otras personas y cumplen y ocupan ese cupo? O
hasta el momento no se ha determinado que eso sea así. Lo que está muy claro es que los paquetes que no salen escogidos son retornados. Uh-huh. Pero también hemos notado que hay paquetes que se demoran mucho en llegar. Entonces, no sé, no te podría decir si existe alguna razón por la cual dejan ahí los paquetes sin retornarlos rápido, pero no existe nada oficial al respecto. Sencillamente no hay una lista de espera, el que salió elegido, y el que no salió elegido le deben retornar su paquete.
Bueno, ahora yo te pregunto, entonces, ¿son realmente 85.000 cupos, digamos, de aplicaciones, de solicitudes que se revisan, más no necesariamente son las visas que finalmente quedan aprobadas? Porque lo que estoy entendiendo yo es que se revisan esos 85.000, pero puede suceder que de esas 85.000 haya alguien que le falte un documento, que no califica, en fin, y al final de la historia, pues son menos las visas de trabajo que salen aprobadas.
Sí, señora, exactamente.
Ok. Bueno, eso está súper interesante. Yo creo que esto es información que no teníamos. ¿Hay algo más de los tiempos que quieras mencionar o que sea importante tener en cuenta? De pronto que nos des fechas exactas para que la gente sepa.
Sí, esto es supremamente importante porque mira lo que pasa. Hay personas que estudiaron la universidad aquí y tienen derecho al final de su estudio a obtener un permiso de trabajo. El permiso de trabajo inicialmente se da por 12 meses. ¿Qué pasa? Que hay personas que creen que tienen 12 meses para conseguir el empleo y conseguir la visa de trabajo. Y resulta que no es así en la práctica. ¿Por qué? Porque el año fiscal empieza el 1 de octubre de cada año. Y la visa, si llega a ser aprobada, es para empezar a trabajar el 1 de octubre de cada año. Pero se le autoriza a las personas presentar las visas con 6 meses de anticipación. O sea, que la primera fecha posible de solicitud de visa H1B es el 1 de abril de cada año. Y como todas las visas están entrando al mismo tiempo porque todo el mundo quiere ser el primero en aplicar, entonces la gente ya no está aplicando ni en mayo, ni en junio, ni en julio, porque todo el mundo mete las aplicaciones el 1 de abril, que es el primer día posible porque todo el mundo quiere ser el primero. Pues estamos hablando de que más de 200.000 personas quieren ser la primera y solo hay 85.000 visas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo a la gente, ya estamos en enero, ya en este momento deben estar presentando entrevistas de trabajo. En este momento ya deberían estar arreglando la hoja de vida, hablando con los reclutadores, con los headhunters, ya deberían estar yendo a entrevistas de trabajo, ya deberían estar concretando la oferta de trabajo, porque más o menos en febrero deben estar ya haciéndose los trabajos para las solicitudes, para que los paquetes todos queden listos en marzo, para que todo pueda entrar, enviarse a inmigración el 1 de abril sin falta. Entonces, las personas que ya tienen su permiso de trabajo, por favor, no esperen hasta el último minuto, ya deben actuar, ya deben buscar un abogado, asesorarse bien, ya deben hablar con su empleador. Si el mismo empleador que tienen ahorita con el permiso de trabajo les va a dar el sponsor para la visa de trabajo, ya deben empezar ese diálogo. Si ese empleador no es el que les va a dar el sponsor, ya deben estar haciendo entrevistas de trabajo por fuera, pero este es el momento, ya deben estar actuando, no se pueden dormir.
Basado en tu experiencia, Sandra, ¿cuánto tiempo más o menos se demora en la preparación de un paquete de estos? Digamos que una persona ya tiene de pronto una oferta potencial de trabajo y ya está listo para iniciar el proceso. ¿Cuánto tiempo se demora en organizar todo el paquete para poderlo mandar el 1 de abril?
Bueno, mira, antiguamente el Departamento de Labor se demoraba 10 minutos en darnos una certificación de un documento que se debe anexarse a la solicitud de las visas H1B. Pero el sistema cambió y ahora se demoran 7 días en expedir esa certificación. Entonces, es un paso preliminar que debe hacerse con el Departamento de Labor y ese paso preliminar se demora 7 días. Pero ese paso requiere que el empleador ponga un anuncio en un lugar público del edificio donde se trabaja para que todo el mundo se entere de que hay una posición disponible en caso de que alguien quiera aplicar para esa posición. Y ese anuncio debe permanecer publicado por 10 días. Entonces, estamos hablando de por lo menos 10 días que se necesitan de anticipación. Y al mismo tiempo se puede hacer la petición al Departamento de Labor. O sea que los 7 días que el departamento se demora en sacar la certificación pueden ir incluidos dentro de esos 10 que te estoy diciendo. Pero entonces estamos hablando de por lo menos 10 días para conseguir un prerequisito. Aparte de eso, si las personas tienen documentos en un idioma extranjero, hay que mandarlos a traducir. Y si los títulos profesionales fueron obtenidos en el extranjero, hay que mandarlos a evaluar para sacar la equivalencia académica. Entonces, son cosas que toman tiempo. Y si a eso le sumas el volumen de trabajo, porque estamos hablando de un número muy considerable de aplicaciones que entran, y yo sé que todas las oficinas de abogados de inmigración que trabajamos con inmigración corporativa, estamos siempre llenos de trabajo en esta época. Entonces, si le suman a eso el volumen de trabajo que maneja cada oficina, pues yo les aconsejo que no esperen más del mes de febrero. O sea, febrero es el mes clave para que las personas empiecen sus casos con los diferentes abogados de inmigración.
Bueno, Sandra, yo voy a ponerte aquí un ejemplo, a ver si tú me ayudas a entender, como para que la gente quede con este concepto bien claro. Si yo soy una persona que estoy buscando trabajo, tengo el deseo de trabajar en los Estados Unidos en este momento, estamos a mediados de enero, resulta que yo tengo una oferta de trabajo, voy a empezar a incluir mi solicitud. Suponiendo que tenga suerte con todo y que mis documentos estén completos, realmente el momento en el que yo posiblemente pueda empezar a trabajar va a ser el mes de octubre, si no estoy entendiendo mal. Entonces, explícame un poquito eso. Eso implica además que uno tenga un empleador lo suficientemente flexible que sea capaz de ofrecerle a uno una oferta de trabajo a principio de año y esté dispuesto a esperarlo hasta octubre, que eso es lo que pienso yo que también complica un poco la situación. Cuéntame un poquito.
Bueno, mira, los empleadores, hay empleadores que ya conocen cómo es la situación y saben lo que están haciendo. Entonces, cada año meten las aplicaciones en esta época de abril para las personas que van a empezar a trabajar el 1 de octubre. O sea, el número de empleadores que aplica cada año por visas para personal extranjero es grande. Estamos hablando de que con la globalización de la economía existen empresas multinacionales que tienen oficinas aquí en los Estados Unidos en diferentes lugares y además tienen oficinas en Londres, en Singapur, en Corea, en Hong Kong, en diferentes partes, en Sudáfrica, en India, en Bangladesh, en Sudamérica también, en Argentina, en Colombia, en México. Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas están manejando sus programas de Global Mobility, sus programas de movilidad global. Y ellos quieren hacer rotación de personal para que su personal conozca la manera como las otras oficinas operan y puedan transferir ese conocimiento de oficina en oficina y para que haya más unificación en cuanto a poner en práctica los manuales de procedimientos y poner en práctica las políticas de las empresas y todo eso. Entonces, en ese orden de ideas, son empresas que tienen miles y miles de empleados y son empresas que cada año quieren traer personal aquí a los Estados Unidos también a rotarse o a trabajar por determinado periodo de tiempo. Entonces, las empresas ya saben. Y lo hacen cada año y nosotros tenemos muchos clientes que son así y cada año se maneja ese criterio. Pero hay otras empresas que sí ven este tema como algo nuevo. Entonces, si tú eres un estudiante que acaba de graduarse y tiene su permiso de trabajo y te da como temor hablar con tu empleador, pues yo te diría, no te dé temor a hablar con el empleador, averigua si es un empleador que ya está acostumbrado a hacer esta clase de visas para sus trabajadores, y si es un empleador que no ha hecho esta clase de visa para los trabajadores, pues sencillamente pone el tema sobre la mesa y llaman a un abogado, y el abogado les puede explicar para que el empleador entienda que no hay nada que temer, que todo es legal, que el gobierno autoriza perfectamente a los empleadores a contratar talento extranjero y de que es una cosa que es posible, pero hay que hablar. Obviamente yo lo que le digo a la gente, hable. Tu pregunta iba más enfocada como a que si esto es posible o no es posible, o como a cómo manejar. Realmente me gustaría un poquito que me aclararás bien la pregunta para yo ser un poquito más específica también en mi respuesta.
No, la verdad es que creo que me has dado la información que necesito. Yo lo que veo que es importante es que la gente dimensione esa parte, ¿cierto? Y lo que dijiste de los empleadores, que hay unos que definitivamente saben cómo es la historia, saben de las fechas, habrá empleadores que no, pero es importante que la gente realmente empiece a planear, ¿cierto? Que para poder empezar a trabajar en octubre, pues tienen que tener empezar a planear las cosas desde ya, desde el mes de enero, y creo que la información que nos das es exactamente lo que yo te preguntaba.
Sí, y la otra cosa es que si las personas están en este momentico en otro país, no están aquí en los Estados Unidos, este también es el momento de empezar a meter hojas de vida por internet, para empezar a contactar a los reclutadores de personal de las diferentes empresas, de hacer entrevistas por Skype. Las empresas ahorita están haciendo reclutamiento de personal por diferentes videoconferencias, Y están contratando personal así. Entonces, pues este es el momento realmente. No trabajen con intermediarios, traten de contactar las empresas directamente, hablar siempre con los jefes de recursos humanos o los reclutadores de recursos humanos directamente de las empresas, porque es mejor asegurarse de que están hablando directamente con la fuente de la información y de que la oferta de trabajo es una oferta de trabajo real.
Correcto, que no hay cobros, digamos, en ese tipo de cosas. Yo le digo mucho a la gente, y pues como tú sabes, Sandra, he trabajado mucho tiempo en esos temas de digamos, de contratación y eso, y generalmente no hay cobros. Cuando uno está buscando trabajo y alguien de pronto le ofrece a uno ayudarle a encontrar trabajo y le quiere cobrar, generalmente eso no sucede, o sea, es muy escaso. Normalmente los reclutadores los contratan las empresas. Y una vez las personas son contratadas, las empresas le pagan a los reclutadores por haber encontrado talento, ¿cierto? Los headhunters, los cazatalentos que hablábamos ahorita. Entonces eso pues realmente no tiene nada que ver, y es bueno que lo hayas mencionado. Ahora, Sandra, para continuar, entonces, ¿qué está pasando ahorita con inmigración? Digamos, ¿cuáles han sido esos cambios o esos proyectos, esas políticas nuevas que están afectando las visas de trabajo, concretamente las H1B?
Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de este tema tan interesante. Creo que hemos obtenido, gracias a toda la información que Sandra nos ha compartido, datos muy importantes que seguramente le van a servir a un amigo, nos pueden servir a nosotros, a miembros de nuestra familia, para que en el momento en que consideremos solicitar una visa de estas, pues tengamos mucha más información. En la segunda parte de este podcast, que continuaremos la semana entrante, hablaremos un poco de los tiempos que se deben considerar para planear una solicitud de esta visa, desde qué momento del año tenemos que empezar a pensarlo para que las cosas funcionen bien. Vamos a hablar de algunas estadísticas de quienes solicitan esta visa por país, por industria, por edad, como para que entendamos un poquito mejor el contexto. Y finalmente vamos a hablar de los errores más comunes en las solicitudes. Sandra nos va a compartir información de cuáles son esos errores más comunes que podemos evitar para tratar de que nuestra solicitud sea lo más exitosa posible. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better Vida.